En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, la sección Saludándonos, a cargo de Liliana Etlis, licenciada Liliana Etlis, y el doctor Javier Sagese. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes a todos y
buenas
a todas.
Buenas tardes, chicos y chicas.
Hoy quería empezar o poner como gatillo un artículo que está en la revista número 1 de Soberanía Sanitaria, que se llama Los medicamentos en la era de la posverdad. Plantea, digamos, dentro del artículo, unos apartados que es del éxito de taquilla al éxito de nicho. Y cuenta que las empresas farmacéuticas originalmente manejaban la investigación en torno a enfermedades que, digamos, involucraban a poblaciones muy amplias, como puede ser la hipertensión, la diabetes, infecciones. Eso, por supuesto, digamos, tenía un importante mercado muy amplio y les generaba claramente amplias grandes ganancias. Pero, digamos, estas enfermedades crónicas en un momento dado, digamos, se llega a una meseta y no había incremento en las ganancias. Entonces decidieron raspar el fondo del frasco y empezaron a decir, bueno, no solo hay que tratar la diabetes, hay que tratar la prediabetes, no solo la hipertensión, también las cifras ocasionalmente elevadas de presión, digamos, se fueron buscando diversos tópicos como para incrementar todavía la venta sobre eso. Pero en un momento dado siempre hay algún cráneo dentro de los CEOs y dice que, digamos, podemos utilizar un mercado restringido, como puede ser enfermedades relativamente raras, y sin embargo obtener grandes ganancias. ¿Cómo consiguen esto? Bueno, cuando una enfermedad es tan importante que genera angustia y preocupación en un grupo determinado, no solo de los enfermos, sino los familiares, eso en general, sobre todo cuando también se les ocurre, genialmente, crear asociaciones o sociedades de familiares o de enfermedades que muchas veces tienen insertas algún gerente de la compañía dentro de ellas. Entonces, casualmente así, porque tiene un familiar lejano que tiene esa enfermedad, determinan que hace un pequeño polo de opinión, digamos, que llega a veces a influenciar al Estado. Entonces, digamos, dado la necesidad, generan, digamos, el derecho de tener un tratamiento específico. Y esos tratamientos casualmente los generan a unos costos elevadísimos.
Casualmente a cargo del Estado.
Casualmente a cargo del Estado, si consiguen convencer al Estado, si no a cargo de quien sea. Porque el que puede paga y el que no puede se muere. Así que bueno.
Siempre hablamos de casualidades.
Siempre todo es porque ocurre, digamos así. Si pasa, pasa. Entonces, esos son, digamos, uno de, digamos, cómo fue variando la postura, digamos, mercantilista, si se quiere, de la farmacéutica. Pero luego también fueron viendo que había que influenciar a los que recetaban. Entonces, en principio, es importante tener una buena bibliografía, una buena investigación farmacéutica. Entonces hacen los estudios, se fijan cómo dan las variables, pero a veces dan mal. Y eso es mucho gasto. Entonces resuelven que conseguir, digamos, darle a las organizaciones o a las asociaciones que tienen que aprobar esa medicación, a veces la información, pero un poco sesgada, porque tampoco es abrumadora la cantidad de información que se obtiene en esos estudios. Entonces, si le dan las que dieron bien, digamos, en general pasa mejor la droga, entra por un tubo. Bueno, esas cosas que, digamos, nos decimos, bueno, no lo estoy diciendo en chiste, Hay un economista inglés, y sabemos que los ingleses no bromean para nada, Alan Maynard, que dice, la teoría económica predice que las compañías invertirán dinero en la corrupción del sustento de la evidencia, siempre que sus beneficios superen sus costos. La inversión dirigida a sesgar la base de la evidencia, tanto clínica como económica, de productos farmacéuticos, tiende a ser detallada y completa. Y entonces, para eso ponen a médicos ghostwriters, que son los que, digamos, escritores fantasmas, que elaboran una historia de cómo teóricamente fue la investigación y después se la dan a firmar a líderes de opinión del tema, que, como las publican en revistas que les interesan, la firman. Tenemos que estar al tanto, porque digamos, cuando la farmacéutica y los medicamentos están en manos de corporaciones, están en manos de la gente que quiere hacer dinero. Por eso muchas veces hay que empezar a pensar si esto no tiene que estar en manos del Estado, no este Estado. No, sin ninguna duda.
Casualmente.
Por supuesto, el Estado, digamos, cuando se hace cargo, en este momento no se está haciendo cargo ni se va a hacer cargo tampoco, porque si es un Estado que se encarga de 20 familias oligarcas, menos se va a hacer cargo de la salud de la mayoría. Pero es cierto lo que vos nombrabas sobre el tema de la posverdad, tal vez la perspectiva crítica lo que nombra es el tema no tanto de la filosofía de la posverdad, que es unir la emoción, ¿no?, en este momento junto con otras cosas, sino el tema de la desigualdad, sino tomar en cuenta de que no es solamente las empresas farmacéuticas, sino que una persona llega antes de llegar a un hospital o a una obra social o una prepaga o donde se le ocurra, hay un paso previo que es la automedicación o la autoayuda en relación a vecinos o a preguntas, etcétera. Ahora, a mí lo que me interesaba ver era las estructuras de la desigualdad, porque igualmente, por más medicamento que haya y por más políticas que tenga el laboratorio, el problema que hay es el costo de los medicamentos, y no solamente el costo de los medicamentos en un sector social, sino que a partir de ahora muchos van a morir por falta de medicamentos. Yo les doy un caso, por ejemplo, en el caso de una tomografía en una obra social que cobre 950 pesos en la obra social de gráficos, por ejemplo, ¿no? Siendo de una obra social, ¿no?, para un paciente oncológico. Bueno, estas cosas se están aplicando en esta semana. Igualmente, yo creo que va a ser muy dura la historia esta de reivindicar el hospital público, porque justamente las políticas son para reivindicar el mercantilismo y que uno sea sujeto de los laboratorios que prueban con los cuerpos, vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, los laboratorios que son empresas farmacéuticas prueban con los cuerpos del tercer mundo, sobre todo mujeres, no del primer mundo, porque a veces me pregunto por qué Merck Champidon no practica, o Pfizer, por ejemplo. ¿Cómo no, compañero?
Gracias. No, adelante. Yo quiero insistir en el tema que, digamos, la investigación.
No terminé la idea, pero no, adelante, lo dijo.
La investigación se hace con conejillos de experimentación de todos los géneros, de todas las razas, de todos los colores, porque se ha decidido que hay, digamos, teóricamente, un seguimiento de la investigación importante. Lo que pasa es que como ese seguimiento se deja de hacer, digamos, efectivo, esa auditoría por el Estado, un Estado benefactor, que muchas veces ya en pocos lugares existe, y se deja en las manos de las corporaciones, digamos, uno tiene que tener la suspicacia de controlarlo. Pero, digamos, no es que sea un mal sistema, sino no habría cura para un montón de enfermedades. Entonces, eso lo tenemos que, digamos,
sí, yo lo que voy es a esto. La concepción de lo que es enfermedad está relacionada con el concepto de normalidad. Ahora, ¿quién decide qué es normal y qué es no normal? Porque yo podría decir, por ejemplo, que el del DSM-4, que es el manual diagnóstico, al DSM-5, se triplicaron la cantidad de trastornos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se triplicaron? ¿Porque aumentaron? Porque, ojo, yo me veo que en el DSM-6 todos nosotros vamos a estar trastornados mentalmente. Pero no terminé. La cuestión recién empieza. ¿Por qué? Porque es una perspectiva en donde se toma el sujeto humano con categorías que no son médicas ni biomédicas, sino con un modelo que tiene que ver con tomar en cuenta la desigualdad, con tomar en cuenta dónde vive la persona, si vive en la calle, no vive en la calle, si vive en un techo de... No, se toman un montón de factores que tienen que ver con la cotidianeidad de todos los días. Entonces, el tema de ver la perspectiva esta significa incorporar lo que se llama categorías sociales donde el sufrimiento se toma no como algo individual, sino como un sufrimiento social. Pero además de esto, una de las características que tiene es que abre la perspectiva de pensarse y de pensar al sujeto humano en la posibilidad de que haciendo lazo social y amuchándose pueda resolver determinadas situaciones de la vida cotidiana,
¿no? Bueno, les agradezco, compañeros. Vamos a seguir con esta charla el miércoles que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 21 de mayo de 2002. La ONU proclama el Día Mundial de la Diversidad Cultural. En 1813, la Asamblea General Constituyente declara abolidos los títulos y privilegios nobiliarios y el uso de tormentos, por lo que los instrumentos de tortura fueron quemados en la Plaza de Mayo. En 1969, muere en Rosario el estudiante Luis Norberto Blanco en medio de una feroz represión policial a la protesta, que pasará a ser conocida como el Rosariazo. 22 de mayo de 1810, Cabildo Abierto. Se celebra en Buenos Aires la asamblea convocada por Cisneros, que terminaría con su destitución, pasando la autoridad a manos del Cabildo, que debía nombrar una junta de gobierno que manejara los intereses del territorio. En 1930 nace en Córdoba Agustín Tosco, uno de los más destacados dirigentes gremiales de las décadas del 60 y 70. Integró la CGT de los argentinos y fue uno de los protagonistas del Cordobazo, que precipitaría la caída de Onganía. Muere en la clandestinidad el 5 de noviembre de 1975. 23 de mayo de 1810 se proclama el bando de la destitución del virrey Cisneros. 23 de mayo de 1992 muere en Francia, exiliado, el folclorista y compositor Atahualpa Yupanqui. Autor de Cerro Bayo y El Payador Perseguido, había nacido en Pergamino en 1908. Efemérides en La Victoriosa.
Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos.
Atento.
Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde el si me das a elegir, me quedo contigo. Los si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, pensar que lo largo. ¡Aleva! estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me da volado y te quiero. ¡Suscríbete!